¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics. En este podcast, no voy a decir express, pero Jorge tiene que ir a comprar su almuerzo.
Yes.
Y estamos a punto de entrar a la tercera, cuarta guerra mundial, gracias a Rusia y Ucrania.
¿Por qué cuarta? No entiendo. Sí, ¿cuándo pasó la tercera? ¿Cuándo me la perdí?
Sí, ¿cuánto fue la tercera?
No sé, yo creo que la tercera ha sido un invento mediático para decir, para que no veamos lo que pasó en Afganistán, en Medio Oriente. Ha durado demasiados años, mucha gente se ha metido. Aunque en verdad, qué mundial ni qué nada, así, solo van a ser dos países y ya está.
Sí, oye, pero está escalando horrible esa vaina.
O sea, la cosa es que llaman a sus aliados y los aliados quieran el dinero de la guerra.
Así es.
Claro, lo cual siempre quieren, pues.
Lo bueno es que ya hay trama para el nuevo Call of Duty, ¿no? Así que. Por ese lado bacán, ¿no? Pero antes de empezar con el tema de hoy, vamos a presentar, porque esta vez no me voy a olvidar, empezando por Junior, que vuelve después de mucho tiempo.
Así es. Todas las semanas anteriores he estado buscando departamento, así que no he estado acá. Pero hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Samuel. Yo soy Junior de Parallax. Tengo un podcast que se llama Parallax Podcast y hosteo también el podcast de Samuel cuando hace. Aunque hace tiempo que no hosteo tu podcast, ahora que me acuerdo.
Sí, pues.
Ya no he puesto nada.
Se contrata.
No me manda la foto, pues.
Ya. Pancho también está por ahí.
Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar acá. Y por favor, vean Peacemaker. Iba a decir Peace Walker, ya me metí a la mente.
Uh-huh. Y por ahí también está Jorge.
¿Qué tal? Acá listo para hablar de una película que salió hace un año, creo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Un año.
Yeah. Pero está... nada, soy Jorge Gamecore, ¿cómo están todos? Acá listo para hablar de cómics sin Víctor.
Así es. Víctor, bueno, ya ustedes saben que Víctor va a aparecer algún día. No hoy, tal vez la próxima semana tampoco, pero algún día. Así que hoy día no vamos a hacer reseña de cómics porque alguien se olvidó de pasar. Y no fui yo. Y no fui yo, fue Pancho.
¿Quién es el dueño del podcast?
Ya. Yeah. Se fregaron todo, ¿eh? Los voy a mandar a leer algo para mimir. Bueno, ya. Hoy día vamos a hacer reseña de Eternals, la película top 1 de Disney Plus, lo cual no es mentira. Sí,
¿ah, sí? ¿Es la top de Disney Plus? No,
Topió cuando salió en Disney Plus, topió creo como que 2 semanas, no sé.
Topear.
Sí, yo topeo, tú topeas,
¿no? Entonces, es lo que hacen los
topeos. Así es. Entonces, así estamos. Vamos a hablar de la película número 1 de Disney Plus. Y que en taquilla no le fue mal, pero tampoco fue así como que wow, ¿no? Como otras películas
en el cine le fue tipo Ghostbusters Afterlife y en Disney Plus le va como Pasión de Gavilanes, básicamente.
Es que, claro, sí, como Betty la Fea, ¿no? Una cosa así.
Ah, sí, ok.
Sí. Entonces, sí, justamente ya que ahora sí podemos ver Eternals, porque nadie se sacrificó en el cine, por favor, nadie fue al cine a verla, ¿no?
No, sí. No. Pancho, ¿Qué? ¿Pagaste dinero?
Es que sí, invitado, pues, ¿no? Fui al cine con una amiga y ya, pues, tocaba la película.
¿No había otra opción? ¿No había otra película?
Había Venom, pero me rehusé a ver Venom.
¿Valía la pena la
salida? Es comprensible, ¿no?
Sí, sí. Oh, es amiga, no amiga, sino amiga, de verdad.
No amiga, sino okay. Amiga.
Okay. Bueno, sí, entonces, Eternals...
Ni por ahí vale la pena, entonces tampoco, diablos.
Sigo pensando si era mejor Venom.
Sí, de hecho...
Ah, mentira, no.
Muy probablemente sí, hubiera pagado más por Venom.
Wow.
Su madre. Bueno.
Yo no creo, ¿eh? Yo he visto las dos y no creo que Venom es peor.
Bueno, durante todo este tiempo, Pancho, Jorge y Junior se han mostrado en contra de esta película, han dicho que es un desastre.
Con justa razón.
Con justa razón. Yo voy a ser el abogado del diablo. No me pareció la peor del MCU. Hay candidatos mucho más aptos para ese puesto.
Tenemos Thor, 2.
Sí, sí, bueno, sí. Y no sé... ¿cómo podemos empezar con Eternals sin que nos vayamos a mimir? Estos personajes, para esto yo nunca he leído nada de Eternals. O sea, he entrado a esta película como cuando vi Guardianes de la Galaxia, de que no sabía nada de nada. Mm. Y me parecía interesante el concepto de hacer una película de estas entidades, de que eran pues los protectores de la tierra y que tenían que salvaguardar ciertas cosas, ¿no? Antes de que siquiera los Avengers existieran. Y los trailers, o sea, te lo pintaban bien, ¿no? Tenía buenas escenas, todo. Y al final la película, o sea, no me quiero saltar tan rápido las conclusiones, ¿ya? Pero se ha quedado en un, al menos a mi criterio, se ha quedado como un allá, ¿no? O sea, chévere, saliste. Salieron los personajes y más allá, o sea, no me queda muy en claro cuál va a ser el futuro de estos personajes en el MCU. O sea, fácilmente pueden agarrar y decir como que, ya terminó su historia ahí y buena suerte, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes tenían, digamos, cierto interés en la película antes de verla? ¿Antes de decepcionarse?
Yo la verdad, el único interés que tenía era uno, o sea, que me habían dicho de que estos superhéroes, aunque no eran conocidos, eran como que la base de mucho de los que se puede llamar cómics cósmicos y que podrían, como que, o sea, vamos a ponerlo así, si es que a mí me parecía dificilísimo que Guardianes de la Galaxia triunfe en taquilla, porque es un cómic justamente cósmico, cosas del espacio, otros planetas, y es más difícil de vender que, digamos, Daredevil, que es en Nueva York. Esto iba a ser como que más difícil, pero que si es que lo lograban, y por eso creo que cogieron a esta directora, Chloe Zhao, para ser la directora de la película, iba a ser una buena base para la siguiente fase de o sea, una base para la siguiente fase de Marvel, del MCU, que iba a necesitar mucho de eso. Pero no, fuera de eso, o sea, fuera de eso es la única referencia que tenía a lo que había leído por ahí. Pero igual me he decepcionado, no por el contenido, sino por la película en sí, o sea, como producto es como que... Así.
Ustedes, chicos, ¿quién quiere empezar a desahogarse?
No esperaba nada, no obtuve nada en la película, y es más, por más insignificantes que hayan sido los postcréditos, creo que más me he emocionado o más emociones ha producido en mí los dos postcréditos que los 200 minutos, no.
Los dos,
las dos horas de película que
vamos, son casi tres horas.
Sí, casi tres horas.
Ah, lo peor todavía.
Esa fue
una de las cosas que más se juega en contra, creo, pero ya.
Tú, Jorge.
Ya, sí, o sea, Pancho, ¿cómo es? Pancho entró, ¿cómo es? Entré esperando nada, salí sin nada, pero aún así me sentí asaltado porque tuviste que parar.
Bueno, no, en mi caso, o sea, yo le doy la razón a Samuel en el sentido de que no es la peor que he visto del MCU, pero estaba cerca. Y una cosa que sí me parece...
Casi lo logra.
Pero me parece importante mencionar, ya que justo creo que Junior mencionó a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Normalmente cuando ves una película de cómics de personajes que no conoces, que es difícil para nosotros que estamos tan metidos en esto, ver un personaje del cual nunca has escuchado y te gusta la película, sales como con los Guardianes, sales un poquito pensando, oye, quiero saber más de ellos, qué es lo que hacen en los cómics, o de repente tienen algún juego por ahí, o van a hacer un juego de los Guardianes, y por eso jugué el juego que salió, que es el excelente. Con estos compadritos ha pasado todo lo contrario. Es como que, ok, ya terminé, ya cumplí, ya vi lo que Samuel me pidió que viera, no quiero saber nada más de ellos, no quiero leer los cómics, no quiero saber nada, no quiero saber de dónde vienen, no quiero saber si antes eran de otro color, o eran alienígenas, o son robots como en esta película. No, simplemente no, ya, ojalá que ni siquiera vuelvan a aparecer. Como dice Pancho, lo mejor está en los postcréditos. Ahora, la película no es una porquería, pero justamente no me genera en la más mínima empatía con estos personajes, y creo yo que gran parte del MCU y del éxito del MCU es el hecho de que generas una fuerte empatía con Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Groot, y quieres volver a verlos en otra película.
Ajá.
Y esto acá no pasa para nada, y creo que esa es una de sus mayores faltas.
Es más, a mí me ha pasado algo peor que Jorge, que es que ya vi la película, ya. De ahí, Samuel, creo que hace 2 semanas nos pasó una imagen de que va a haber un evento de Avengers, X-Men y Eternals o algo así.
Así en los cómics.
Ya. Vi la imagen, vi que estaba en Eternals y dije, ¡ah! ¿Van a estar en los Eternals? ¡Ya fue! O sea, hasta está haciendo que doble a cosas donde están ellos.
A su padre, güey. Bueno, a mí no me ha pasado tanto así ya, porque creo que a los personajes de Eternal, sobre todo al ¿cómo se llama el protagonista? Dios mío, hasta el nombre se me ha olvidado. El Superman de Eternal.
Ah, este.
Bueno, en realidad el protagonista es
Cersei. Ah, Chris.
Icaruga.
Icaruga, sí, Icaruga.
Icaruga. Icaruga.
Icaris, soy.
Pero él no es el protagonista, el protagonista es Cersei, como dijo.
No, claro, es Cersei, ¿no? Pero Icaris, digamos que es el. En los cómics es el líder de los Eternals, ¿no? Entonces.
Y acá es el villano.
Y acá es el villano, más o menos.
Entre comillas, villano.
Sí, sí, es una vaina. Es raro ya, porque. O sea. Te quieren poner esta historia de cómo ellos no pueden intervenir en las cosas históricas porque quieren que los humanos así progresen y eventualmente se van decepcionando y te manejan estos conceptos que ya bueno, pues no, puede ser interesante porque dicho sea de paso que los trajes que tienen ellos, o sea, son vistosos. No los veo mal, ¿no? En cuestión de diseño de traje.
No, olvídate, ¿Sí? El diseño de producción, o sea, la dirección de arte de este juego.
De este juego. Juego
de esta película. Es así, es como que exquisita, viejo. La nave de los Eternals, los disfraces de cada uno, las armas que usan, los rayos que usan. O sea, incluso los malos ya, que aunque sean un poco genéricos por ratos, pero todo lo que se refiere a diseño de producción de esta película está muy bien
pensado. La fotografía, oye.
La fotografía, es como... Es más, yo pienso que la fotografía está como que es demasiada para esta película.
Sí.
Esta película le quedó... O sea, la película le quedó chica a la fotografía. O sea, la fotografía es increíble.
Sí, por ese lado es donde no puedo llegar al límite de decir como que... No, esta me parece muy, muy absurda, ¿no? Pero sí puedo conceder el hecho de que los personajes... Así como nos hemos olvidado, me he olvidado el nombre del villano. Como que son un poquito olvidables, ¿no? Solo un poquito. O sea.
Sí. Y también son difíciles de acordarse, ¿ah? ¿Eh? No, con todo respeto, o sea, ya Athena, ok, chévere. Daniel le dice más Athena, monstruo. Pero Cersei, Icaris, Ajax, Gilgamesh, Druig. Sprite es fácil, porque Sprite es una graciosa.
Claro.
¿Ya? Ginkgo, Makari. Es como que están como que forzando tu memoria por ratos, caballero.
Sí. Sí, y o sea,
se bajaron a la mitad del equipo, pues.
Es cierto.
yo estoy profundamente molesto de que se hayan bajado el mejor personaje que era el
Gilgamesh.
El que parecía
el que parecía Wong.
No digas
que
Wong, Wong. Maldita, sí.
El hermano Wong es igualito.
Es que sí.
Es igual, los chinos son todos iguales, ya te he dicho.
Sí, o sea
ya que
sí,
pero... tenemos la bendición de Víctor, supongo. Y es difícil como que no sentirte como que medio mal al decir esto, pero sí, son muy similares. Se parecen
sí, muchísimo. Los dos son demasiado... igual de grandotes, el pelo, la boca, los ojos, todo. Es que de verdad se parece mucho a Wong, pues.
Sí. Pero el actor es en más, general, o sea, no actor, sé cómo será el personaje. Eso,
sí. Yo estoy recordando las escenas en mi mente y le pongo la cara de Wong. Así de racista soy, lo siento.
O sea, y hay partes también donde o ustedes no han sentido que los actores han sido como que han actuado bien, han sido chéveres en sus personajes o les ha no caído todos. Así pesados.
No, mira,
a mí Karim me ha caído pesado.
La chibola es una puerta.
La chibola, pucha, deberían darle la mano y decirle muchas gracias por tu servicio.
Mira, es lo caso porque eso tiene mucho que ver con lo plana que es esta película, ¿ya? Porque ya, Gemma Chan, que es Cersei, no sabe actuar, ¿ya? Con todo respeto, o sea, o por lo menos no me ha enseñado a actuar con relación a que no haya nada alrededor suyo. O sea, es como que, hey, este es un cuarto verde y acaba de ver un monstruo. No le ha enseñado a actuar en base a eso, o sea, no reacciona. O sea, te dicen a tu alrededor hay 5 animales que quieren matarte. Y ella agarra y camina como si quisiera esquivar un huevo en el piso. ¿Ya? Es como que de verdad no sabe dónde está parada. El pata este Richard Madden, que es Icaris, es lo caso, ¿ya? Pero no es que no sepa actuar, solamente que te das cuenta que es el pata que falló la audición para hacer Winter Soldier. ¿Ya? Porque es igualito.
Sí, también, ¿verdad? Es igualito.
También por eso
es como
lo
que
mataron.
Ese que quedó en segundo puesto. O sea, como, oye, ¿a quién será? Y dijeron de Team Marine, de doping. Ah, no, este este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor de Winter Soldier? Sebastian Stan.
Sí.
Él actuó mejor. Por un poquito, ya. Es como que te ha ganado por un pelito, ya. Pero actuó mejor. Entonces, y, uh-huh. y este pata, no sé si es que le han dicho, oye, tienes que portarte como un robot sin sentimientos, pero la mayor parte del tiempo es lo que eso hace. Se porta como un robot sin sentimientos. Y sorry que no quiero irme mucho largo, pero si fuera la excusa de que todos son robots y no tienen sentimientos, entonces Kumail Nanjiani también actuaría sin sentimientos, pero es el mejor actor de la película.
Kingo.
Kingo.
Oh, sí.
¿Cómo le ganas a ese compadre? Ese compadre es el mejor de toda la película, creo.
Con su ayudante, ¿no? con Karun.
Con Karun.
Mate de risa.
Oh, sí, buena dupla. Ya viste, reíste, Pancho. Ya ves, no puedes
odiar. Ah, no, o sea, me he reído, pues, pero, o sea, es el MCU, pues, o sea, espero más.
¿Ustedes vieron esa de Kumail Nanjiani que lo utilizaron para una foto en Pornhub?
¿En Pornhub?
¿Qué?
Claro, lo que pasa es que Kumail Nanjiani es un artista, es cómico, ¿no? Es un comediante. Y ha salido en películas de comedia, haciendo cosas rarísimas. No sé si ustedes vieron esta película de los cazabodas, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una película con Zac Efron en la que ellos buscan un par de chicas para irse a una boda de su hermana.
Sí.
Y a la que se va a casar le regalan un masaje exótico. Y el masaje exótico es Kumail Nanjiani calato, aceitado, echándose encima de la flaca en un columpio, ¿ya? Esa clase de películas hace Kumail Nanjiani, ¿ya? Uh-huh. La vaina es que para este rol el pata se metió full gimnasia, así full Power X90, creo que se llama el 7 meses, ¿ya? Y se puso recontra chapado, o sea, se puso así full fibra todo el cuerpo. Y se tomó una foto y su foto acabó en Pornhub.
A la shit.
Como que publicidad de porno gay. Sí.
Ay, qué palo.
Ojalá le hayan pagado regalías.
Sí, ojalá. Yeah.
Che, búsquelo.
Ahora, esta película de acá, ¿no la han sentido como que no se siente tan MCU? ¿O no les parece eso?
A ver, ustedes digan, porque yo ya hablé mucho.
De hecho, esa es la impresión que me dejó en los trailers a mí. O sea, cuando yo veía los trailers, uh-huh. Sí, o sea, se ve lo que dijo Junior, de que se ve una gran producción, la nave es impresionante, todo está, las tomas de cámara son chéveres. El diseño de los trajes para mí me parecen súper jodidamente genéricos y feos, pero ese trailer me comunicaba una sensación de solemnidad súper rara para lo que es el MCU. O sea, si me hubieran dicho que esta era una película del regreso de Snyder a Justice League o al DC Universe, te decía, tiene sentido. O sea, veo la nave es gris y sale del cielo, no en una playa del Caribe, sino en una zona desértica abandonada. El mar está casi amarillento por culpa de la gran cantidad de tierra que hay cerca. O sea, el juego de luz, uh-huh. más que nada. O sea, parece una escena de Gears of War. Pero tú ves la nave es enorme, la gente está, parece cavernícolas. Pones Aleluya de fondo y ya es la segunda llegada de Darkseid.
Pones Aleluya y bajas la velocidad de la película, la bajas tipo... Así como que 0.2 le bajas a la velocidad de la película y ya es Snyder.
Sí, y eso es por eso que de repente te doy la razón ahí, Samuel, que no se siente tan MCU, pero la película en sí, cuando los personajes están, al comienzo, por ejemplo, cuando están en Londres, están hablando, se siente como que el ¿cómo se llama el patito este que hace de Black Knight?
Jon Snow, Kit Harington.
Ya. Harrington sí se siente como alguien, a pesar de su cara que parece que está triste permanentemente 100% de las 24 horas de cada uno de sus 7 días a la semana, trata de hacer bromitas, trata de aliviar el ambiente, trata de robarte una sonrisa hablando, a pesar de que, como te digo, tú le ves la cara y quieres darle una limosna ya, porque el pata siempre está triste. Pero
pero el pata es carismático,
entonces en esas escenas en Londres sí lo sentí MCU. Uh-huh. Una vez que Cersei se aleja de él y se va con su manchita a otro lado, ya se siente raro.
Todos están deprimidos.
Siento que la película quiere hacerme sentir que estoy en un momento súper importante. El destino de la Tierra está en juego. Si esta gente no sabe cómo evitar que nazca Baby Galactus del centro de la Tierra, todo se va a destruir. Y no puedo, porque, o sea, tienen que darme un poquito más de emoción, de alegría. El único que lo lograba era Gilgamesh y se murió.
Sí, sí. Nada lo que dicen hace que te importe.
O sea, la historia de Gilgamesh y Angelina Jolie era lo más interesante de ahí, ¿no?
Y sorry, pero ahí Angelina Jolie no me hizo ningún favor. La flaca también es otra de esas que cara de piedra toda la película. Y no digo que ella actúe mal, pero en esta película la tipa es Pinocho.
Sí.
Y es literalmente... Sorry, Pinocho. Pinocho tiene mucha más personalidad. Esta chica hace de un títere roto. Es el personaje que se le malogró el disco duro y por eso no funciona bien. Pero no me da pena. Me da ganas de bien como que ya bájense, la pobrecita está sufriendo ya de una vez, no funciona.
Sacrifíquenla.
Sí. Eso. Entonces como que la película me comunica todo lo contrario a lo que parece que quiere comunicarme.
Es la película más DC que ha sacado Marvel, creo.
Ajá. O más Snyder.
Sí, o sea, creo que la vaina es, claro, es una película que creo que porque, o sea, no digo que eso sea culpa de la directora, aunque sí debe ser su culpa, ya, pero creo que Chloe Zhao dirigió películas que no tienen nada que ver con este género.
No,
¿ya?
Además que, pucha, sus películas son así densas,
claro, pausadas. O sea, te das cuenta que es una, o sea, yo creo que contrató a Chloe Zhao, dijo, quiero que la película se vea como las películas de Chloe Zhao, pero nos diste cuenta que, oye, eso también va a hacer que se sienta como una película de Chloe Zhao. Entonces, lo que ha hecho esta flaca es hacer una especie de oda, una especie de película solemne a la belleza que rodea a estos seres, pero no les han dado una buena historia. La historia es bien tela, o sea, dentro de todo lo que puedo entender yo de cómics cósmicos. Y entiendo, mira, creo que toda la película, la única parte que me entre comillas gustado, y no gustado de verdad ya, sino que digamos que he podido relacionarme con ella, es toda la explicación, todo el contexto, todo el... ¿Cómo es la palabra? Hay una palabra para esto. Toda la exposición que hizo... ¿cómo se llama el monstruo gigante? ¿El Galactus chiquito?
El Magno Celestial, pero...
El Celestial.
Tiamat.
No me acuerdo. No, Tiamat que estaba... ¿Tiamat era? Ya. Bueno, ese. Al que obedecen todos. ¿Cómo se llama?
Ah, no, al que obedecen todos es Algo con A.
Algo con A, buena, Jorge.
Voy a buscar.
También voy a buscar acá a Gil
Gamesh. Celestial rojo. Ya está. Es súper fácil. Se llama. Dios.
Ajax. Arishem.
Arishem.
No, ese ahí. Ya. O sea, ese pata empezó a explicar todo lo que era. Que todos eran robots y que el mundo tiene adentro un bicho gigante que se va a despertar por consumir. O sea, la exposición era demasiada. Sin embargo, la premisa es interesante, pero no te la cuentan bien. Y todo lo que pasó antes no sirve para nada, literalmente. Todo lo que pasó antes de la explicación no sirve. Es como que es presentación de personajes con las justas. Y lo que pasa después también es, oye, por si acaso, esto es como que inevitable. Y ustedes son muy poca cosa, porque por lo que dice la primera parte de la película, ustedes son muy poca cosa para acabar con este plan malévolo, o no sé si malévolo o natural, de este pata. ¿Cómo era? ¿Arkemish?
Arishem,
y a ustedes son muy pocas cosas para detenerlo, así que ni se esfuercen, ¿no? Pero igual así se esfuerzan. Y me parece lo caso que toda la pelea termine en una playa. Es un poco raro.
La resolución de la pelea es la cosa más anticlimática y medio estúpida que pasa. Porque,
ganó el amor, Pancho.
Ganó el amor, pero a la vez Icaris está tirado a la playa. Pero de ahí te dicen que en cualquier momento pudo zafarse, pero no lo hizo por alguna estúpida razón. Cersei logra abortar al Celestial medio de cazuela, porque justo cayó en el lugar donde tenía que caer. La resolución de todo es bastante sacada de cualquier lado.
Cada vez que hablan de los... O sea, ya me di cuenta, acá no vamos a ir como que escena por escena, porque nos vamos a morir la vida.
No, sí, no.
Pero hay tantas cosas... ustedes como que lanzan escenas random y me acuerdo de errores en cada una de ellas. O por ejemplo, cuando mencionaron a Arishem, o sea, lo primero que me acordé de... ¿Y por qué puse en Google ahorita Celestial Rojo? Fue porque por alguna razón a esta película, en lugar de utilizar los diseños originales o adaptaciones de diseños originales del MCU para los Celestials, lo que decidieron hacer es crear uno muy chévere, muy bien hecho, que salió en Guardians of the Galaxy 2, y pintarlo de colores. Tenemos al Celestial Rojo, que es Arishem, que es el líder de los Eternos, ¿no? El que los comanda, su creador, su dios. Tenemos a Tiamat, que es el Celestial Amarillito, creo que es el que nace, el que está a punto de nacer de la Tierra, o azul, perdón. Y tenemos un Celestial Random Amarillo que sale en una escena explicando cómo es que nacen. Todos son iguales y les han pintado, les han pasado una capa de pintura distinta. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué la...? Nunca he notado ese nivel de flojera en el MCU. Me parece súper raro. Y bueno, y para mí se ve mal. Y a pesar de que los Celestials no son tan distintos, pero son como que cada uno tiene armaduras, como, no sé, Arishem tiene como cuatro ojos, creo. Otros tienen foquitos en el pecho, otros tienen armaduras en punta. No son idénticos, son todos raros, pero no son idénticos. Y todos parecen buzos del fondo del mar, ya, pero aunque sea, dale diferentes armaduras, ¿no? No todos los caballeros zodiacos son iguales, por ejemplo. Y por otro lado, lo que dijo Pancho de la pelea final, me dio risa ahí o confusión el hecho de que tú ves que Cersei y su mancha de buenos pelean contra Icaris y... Creo que no me acuerdo si alguien está ayudando a Icaris, creo que está solo.
No, es bueno, Sprite, si quieres contar.
Ah, Sprite, ya, eso, el elfo ese. Sí. Están mechándose campanita. Cerca de la... Es campanita, sorry. Es verde, pelirroja y tiene cara de duende. Están peleando cerca de la playa. Y en un momento, pues, creo que la Flash, la que corre rápido, no recuerdo cómo se llama. Y
la Flash el pata, muda.
La que es muda. Y el pata este que maneja la tecnología. Le dicen a Cersei, vete, anda donde el Celestial, evita que nazca. Y el Celestial, y ella está corriendo como loca hacia un volcán. E incluso cuando Sprite la intercepta, Sprite crea un montón de volcanes como ilusiones, como diciendo, a ver si sabes cuál es. Uh-huh. No voy a dejar que llegues. Y bueno, ya derrotan a Sprite, lo que sea. Y luego te das cuenta que el Celestial nace de la playa. O sea, Cersei hizo un ida y vuelta por las puras. ¿Para qué vas al volcán si el Celestial está naciendo del mar? Entonces, no, hay tantas cosas que son cosas chiquitas de repente, a simple vista, pero que me llegaron a fastidiar.
Oye, verdad, esa, la Flash que dices, Macari, qué buen efecto de cuando corre. Sí.
Efectos no se le puede reclamar a esa
qué
película.
Qué buen efecto le pusieron a la flaca para eso, ¿ah? Y bueno, ya el otro villano que era el extraterrestre, es el Crow, que evolucionaba cada minuto de la película. Cada media hora de la película.
Distrito.
Ah, sí. Es recién me enteré que era Bill. ¿Cómo se llama? Bill Skarsgård, que es el.
Ah, sí, It.
It, sí, es el payaso, yeah. It.
Pero es lo que pasa, porque ese enemigo no pinta nada, ¿no? O sea, creo que solamente habla dos veces.
Sí, o sea, es como que tengo conocimientos, ahora sé quiénes son ustedes. Y al final. Lo parten a la mitad.
Sí, le hacen fatality. Sí.
Y eso también es una cosa rara, ¿no? Porque, o sea, siento que los dos tercios de la. Los dos primeros tercios de la película. El conflicto real es la mecha de la familia disfuncional de los Eternals. Y sí. Ahí en el último tercio, Marvel se acuerda de. Oh, ya, pero tenemos que tener madagazos, ¿no? Tenemos que tener esta acción. Ya, pues sí. Y mandan todo al final con la mecha con el alien y de ahí el celestial que sale.
Sí, o sea, dos, si la mecha final es la que más, o sea, te descuadra totalmente, ¿no? O sea, te deja como que okay, van a resolverlo así. O sea, por eso decía el poder del amor, ¿no? Porque al final Ikari se va llorando, ¿no? Hacia el sol. Ah, me dejaron.
Moriré.
Sí. Y
se mató, ¿no? En teoría se mató.
O sea, en teoría sí se mató, ¿no? Se fue ahí. No sé, bueno. La cosa es que al final, como que te quieren meter el teaser de Eternals 2, ¿no? Bien, bien lindos para hacer eso.
No, a mí lo que me parece lo caso es que todos los personajes, digamos, principales desaparecen y quedan junto con los nuevos que vienen en la escena de apocalipsis. Todo lo que se quedan son los más secundarios de toda la película, o sea. Desaparece Superman, desaparece Cersei, o sea, la Mujer Maravilla, desaparece, ¿quién más aparece? Caracho. Aguanta, Kumail Nanjiani se queda así, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Sí.
Se queda, ya, bueno, está bien, se salvó la película. Los demás como que nada, pero ya necesitan un poco telas para cargar una película.
Claro, Angelina Jolie se va en la nave, uh-huh. Se va con... ¿Con quién se va? Ay, caray.
Con Rui, con la velocista.
Y nada más, ¿no?
Y el que construye cosas, creo.
A ver, no. Sí, me acuerdo. Los que se fueron en la nave, supuestamente que iban a hablar con Arishem, era la velocista y Angelina Jolie y el pata que hacía duplicado, bueno, que manejaba las mentes de los demás, que no me acuerdo, el color negro, el Power Ranger negro. No me acuerdo cómo se llama el pata. Ellos tres se están yendo en la nave. Uh-huh. Y los otros tres que se quedaron en la Tierra porque tenían gente que querían, etcétera, eran Cersei, el de la tecnología, que tenía su esposo, y el hindú, que no me acuerdo su nombre, solo que ustedes lo dijeron hace un rato.
Entonces, pero a Cersei no se la lleva el celestial que aparece al final de la
película. Sí, a Cersei se la lleva, pues.
Claro, pues los últimos tres que dije, Cersei, el tecnológico y el hindú son raptados por Arishem para castigarlos. Uh-huh. Los otros tres estaban viajando en la nave, no me acuerdo para qué exactamente.
Para buscar a otros.
Ajá. Y ellos se encuentran con Star Fox, con Eros.
Sí, con Star Fox McCloud, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, o sea, con Harry Styles, que... Pucha, no sé qué hacía así ahí ya, pero...
Ayúdame con Harry Styles porque no soy joven. ¿Quién es y qué hace?
Yo tampoco sé quién es.
¿Es un cantante o...? Pancho,
tú eres más joven que yo.
Es un año, ya, pero sí, es un cantante, estuvo en One Direction, y ahora tiene su carrera de solista, y aparte de ser el nuevo sex symbol para las chibolas, saltó a la fama porque salió con Taylor Swift.
Okay. Wow, Pancho, sabes demasiado, pero supongo que es por tu edad.
Sí. Es un año, nada más.
Gracias, Pancho, por tu servicio. Ahora, antes ya de...
Ya se inmoló.
Antes de terminar para pasar ya las noticias, quería resaltar dos cosas que me llamaron la atención de la gente que se estaba quejando, no de la película en sí, ya. O sea, no como ustedes que dicen, bueno, sí, me parece mala por tal motivos, ¿no? Había gente que se estaba quejando porque, ay, ¿cómo van a poner una escena de sexo en el MCU? Mano, ¿no? Mano.
¿Tú? No me acuerdo.
Mano, eso es roce nomás, no sé.
Mano, no se ve nada, o sea, son dos personas que ni se les ve, creo, sus partes íntimas y se quejan de eso. Ese es uno.
¿Tienen?
Sí, eso también.
Supongo que sí, ¿no? O sea, tiene, el pata este, el Black Knight, algún momento habrá chequeado, ¿no? No sé.
Lo segundo.
Ah, verdad, pues no, claro, es cierto, haber chequeado.
Lo segundo.
Chequeado, maldito.
Se quejaron de. ¡Ay, cómo van a poner una escena de dos hombres besándose! ¡Qué horror! Se dan,
¿dónde?
Se dan un pico nomás, o sea, se dan un. Cuídate, ¿no? Y listo.
Ah, el que construye, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, era su esposo y tenía su familia y todo, ¿no?
Por eso se han quejado. Hasta que me llega, ¿no?
Eso, yo siento que ahí la gente no puede ser tan Víctor. Sorry, por ese lado. O sea, esta película falla en todo sentido al tratar de humanizar a sus personajes. Ese, si bien falla al hacer eso, este es su momento en que creo yo que más tratan de demostrarte que esta gente no son, o sea, por más robots que sean, son, digamos, más como Vision en el sentido que pueden tener sentimientos.
Sí.
Entonces, yo creo que era necesario mostrar esto, porque si no eran un montón, pues, de T-800 y eso, o sea, sin estas escenas, hasta Arnold es más humano. Entonces, yo creo que era necesario, porque tratan de hacer que te encariñes con ellos, no lo logran, pero sin esto ni siquiera hubieran intentado.
Sí. Y bueno, no, las dos escenas post-créditos, que es lo que más entusiasmó a Pancho. La primera, que es justamente el de One Direction, que bueno, aparece como el hermano de Thanos, que no sé cómo van a hacer eso, porque hasta donde tengo entendido, el pata es un personaje muy cuestionable en los cómics, al punto de que ha hecho cosas muy terribles, como violación. Y la segunda es Kit Harington, que bueno, se va a volver el Black Knight, ¿no? Porque tiene esa espada de la familia y no sé qué tanta tontería, y al final le habla Blade de fondo. Sí.
Y Blade ni siquiera sale, solo una voz. No, o sea, una voz fue lo que más hypeó de toda esta película.
Me hypeé porque ni siquiera sabía quién era.
Claro, o sea, no le captas así nomás. Te das cuenta que O sea, si no sé, si eres súper fan del pata, o si has visto Luke Cage, por ejemplo, yo le reconocí la voz por Cottonmouth, por el personaje de Luke Cage.
A la miércoles.
Pero sí es difícil, o sea, no vas a sacarlo sino más.
Claro.
Yo no entiendo por qué no lo mostraron al pata, o sea, le compras su casaca de cuero larga, ya tienes al actor, lo pones con sus lentes y ya está. O sea, no sé por qué la...
No es un problema de vestuario.
Exacto.
Yo me hypeé porque de ahí vi en una declaración de la directora que confirmaba que era Blade. Porque en el cine no ni supe quién era.
Sí, yo también me...
En el cine supongo que no te darías cuenta. Yo como lo vi en mi compu tranquilito ahí, creo que ya... Y aparte ni siquiera la saqué la primera. Fue como que he escuchado a este pata. Y ahí, claro. Recién...
Y bueno...
Ya, quería confirmar, o sea, solamente para seguir jodiendo a Pancho con lo de este...
One Direction.
Con lo de Harry... ¿Cómo se apellida?
Harry Styles.
Spikes.
Harry Styles.
Ya, les llama la atención, y ahí, una vez más, yo también tengo el mismo problema que tenía con... Bueno, de hecho, por lo menos sé su existencia, ¿no? A diferencia de los Eternals, que no sabía nada, por lo menos sé quién es Star Fox, sé de dónde viene, sé de quién es hermano, claro, sé que es parte de este grupito que son como la versión de los New Gods de Marvel.
De Nintendo, bien.
Yo iba a decir, Pepe...
O sea, sé que maneja una nave y es muy bueno para hacer Barrel Royce.
Exactamente.
Pero
¿por qué está hablando así? ¿Por qué no habla?
Pero no me llama la atención como personaje. O sea, ¿a ustedes les gusta Star Fox? O sea, yo siempre siento que Star Fox ha sido como que el payaso de la familia de Thanos. Es el error de esa familia.
Yo primera vez
que... Yo ni siquiera sé quién es.
Sí.
O sea, sé que es un pata que tiene estos poderes de controlar a la gente a través de feromonas, y por eso le dicen, por eso también tiene el nombre de Eros, y utiliza sus grandes poderes de titán, porque el pata es un titán como Thanos, para andar por el mundo, la Tierra y otros incluidos, agarrándose diferentes flacas. ¿Qué tiene de especial esta criatura?
Tal vez...
No sé, pero qué buen poder, ¿no?
Tal vez a Víctor le guste, ¿no?
Pues no sé, yo no sé el personaje, pero que buen poder. Yo también daría la vuelta para el universo haciendo lo mismo.
Bueno, eso es lo que hace el tipo. Entonces no veo qué tiene de especial y qué relación tiene con los Eternals. Menos, no sabía nada. Y de su pata el troll, no sé mucho. Solo sé que se llama Pip.
Y que lo hace Patton Oswalt.
O sea, espero ahí, espera que Samuel me desaznara un poquito. Para que me hypees. Así como Disney falló hypeándome por los Eternals. Que tú, Samuel, me digas, ¿realmente Star Fox vale la pena, Jorge? Tienes que ver lo que sigue de esto.
No. Okay. De hecho más hype me ha dado que Pancho me contara que era ex de Taylor Swift.
No, eso es. Lo que yo creo que han hecho es, han hecho un stunt cast de que han puesto este pata que es súper famoso ahí, solamente para ponerlo. Uh-huh. Y de ahí ya van a ver qué diablos hacen con él. Porque no hay nada que, o sea, de por sí esa escena no te hypea tampoco. O sea, la escena, o sea, solo te hypea porque sabes que es Harry Styles. No te hypea porque ya. El personaje está
el
ahí.
El problema,
y si y no saben qué quiere Harry Styles, no le hypea de nada.
Claro, mi gran problema ahí es que creo que yo estoy en el 0.00025% de la población mundial que sabe quién es Star Fox, a pesar que no sé mucho, pero no tenía idea de quién era Harry. Entonces cuando vi esto dije, este personaje no tiene tanta fuerza, o sea, pero tampoco los Guardianes de la Galaxia. Entonces de repente Marvel tiene algo en planeado para este tipo y lo va a hacer chévere, pero claro. Ahora que Pancho dice lo que va a decir, como que me ha bajoneado es un poco, porque sé que más está tratando de jalar a la chibolada y como que,
bueno. A todo esto, y sorry que me cambie de película, pero ¿qué pasó con Adam Warlock? ¿Se acuerdan que creo que al final de Guardianes de la Galaxia 1
se salía?
¿Ah? En teoría sale en la 3.
Sí, no, sí, ya lo castearon. Sí. Es este pata de.
El carepuñete que sale en.
En Wida Millers.
En, no, ¿cómo no se llama? En la de Leonardo DiCaprio. Que tiene que sobrevivir en la nieve.
¿Es el del meme de a ustedes les pagan?
Sí.
Ese.
Ah, el
chivolo.
Sí,
el chivolo.
Sí,
ah, el carepuñete.
Sí.
Ahora eso cuál es.
Carepuñete, sí. O sea, muy buen actor ese pata, déjate.
Sí, vaya, sí, buen actor, ¿no? El chivolo, sí.
Sí.
O sea, Warlock es un personaje que tiene que tener bastante presencia. Uh-huh. O sea, el pata es el antitanos. Entonces tiene que cumplir. No, sí. No puede ser cualquier cosa.
Bueno, después de haber hablado de Eternals, ¿vale la pena? ¿Lo recomiendan?
¡No!
Mira, me hubiera gustado ver las post-credits antes de ver la peli, creo. Pero igual, o sea, mira, si no lo hubiera visto, seguiría con el bichito diciendo, tienes que verla, tienes que cumplir, te va a faltar una en tu colección mental, porque no he comprado ningún DVD ni nada, de películas del MCU, tienes que verla, o sea, por ahí puede que pase algo que no sabes, y bueno, creo yo que sí hubiera sido más conveniente haber visto los post-credits, pero yo creo que ahí lo que salva esa película en sentido del gran universo del MCU es, y estoy poniendo mis esperanzas en ti, este Drupi de Game of Thrones, que le den buena importancia al Black Knight. O sea, el Black Knight tuvo sus 20 minutos de fama al inicio de esta película y tuvo su post-credit. Sabemos que tiene una relación con esta chica Cersei. Entonces, y este pata, Black Knight, sí sé que está mucho más relacionado con Doctor Strange y todo el tema de la magia. Entonces, por lo menos, ahí siento que algo de provecho le sacaba esta película. Voy a saber quién es el tipo y qué estaba haciendo aquí. Nada más.
Pancho.
Yo recomiendo de que en YouTube busquen el supercut de toda la historia de amor de Athena y Gilgamesh. Y eso lo vean porque es lo único rescatable de la película. Gracias.
Y bueno, de mi parte, pueden verla, sí, pueden verla en Disney Plus, en vías legales. Ya, si no quieren verla porque no les llama la atención, bueno, pueden buscar en YouTube la escena post créditos, ¿no? Que me imagino debe estar, ¿no? No sé. Pero bueno, esa es la recomendación de hoy, la no recomendación de Eternals. Después de haberle. Pensé que le iban a dar más dura a la película, pero han tenido misericordia de. Dicho sea de paso, nadie mencionó nada de Salma Hayek. Ese es el respeto que tiene.
Sale para morirse.
Pero no hace nada.
No hace nada. No importa. Es Salma
más
Hayek.
Más tiempo actúa en el piso que actuando parada hablando. O sea, no hace nada. Y su gran momento es un flashback al final en el que la matan. O sea, no sí. Lo usaron para nada bien. Nada, o sea, ahí podría rajar, por ejemplo, otra vez, ahora de la estúpida estrategia de Ikaris de echarle la culpa al monstruito tentacular. Cuando lo único, o sea, si te das cuenta, cuando la encuentras muerta, cuando la encuentran ellos muerta a Salma Hayek, no me acuerdo su nombre, está echadita, bien posicionada en el medio de su granja, con los bracitos cruzados. ¿Qué monstruo que te acaba de ganar en un combate a muerte va a dejarte así? Y encima la granja quemadita por un costado nomás, la casa intacta. O sea, no. No sé cómo le creyeron que fue uno de estos deviants, ¿no? Que la mató.
Y convenientemente la encuentran de noche donde no le pueden ver ningún cicatriz de un rayo láser que le acaba de atravesar.
O sea, eso a ella no Ikaris no la tocó, no le metió láser, le metió láser a su granja.
Ah, bueno, sí.
Sí. Con los pobres pollos que estaban ahí. Bueno, después de haber hablado de Eternals, ahora pasamos con las noticias rápidamente. Empezando por
lo importante del programa.
Así, la gran bomba de esta semana es que DC anuncia su nuevo evento, Dark Crisis. Que, pucha, las dos palabras que le gusta más a DC, Dark y crisis, y que bueno, sí. ahí lo tienen, va a haber una nueva crisis, Paria va a ser el malo, la Liga de la Justicia está muerta, y todo depende de los asistentes. Yo me pregunto, ¿cómo diablos va a ser Nightwing para derrotar, no sé, a Darkseid, o ¿cómo se llama?, el hijo de Superman, para derrotar a Paria, a toda esa gente? Yo no entiendo.
Es que van a ser Darks. Entonces va a ser como que van a ser más superhéroes porque van a ser Darks.
O sea, pero me acabas de no spoilear ya, porque no he leído el cómic, todavía no sale. No sabía que los malos ya tenían identidad. Yo hasta antes de eso había leído, pues, que la gracia era que la Justice League, los conocidos, ¿no? O sea, Clark Kent, Wonder Woman, Diana Prince, Bruce Wayne, Batman, y For the Lords creo que llevaron a Aquaman. Y no sé, creo que a Hawkman o a uno de los Hawks. Todos van, iba a mencionar una cosa de los Green Lanterns, pero todos van a este lugar en el espacio a mecharse a una amenaza. Y no, en los previews que yo había leído no decían cuál era la amenaza. Se llevaron a Jon Stewart, al Green Lantern, al segundo Green Lantern humano. Y todos pelean y todos mueren. Para mí me parece un poco raro porque, o sea, Batman no lo veo yendo sin saber a qué está enfrentando. A los demás sí. Pero yo ahí siento que Batman hubiera dicho, vayan, si quieren, me mandan la información, Clark, tú te quedas, y cuando sepamos con quién estamos mechando, hago un plan. Pero bueno, mandaron a su estratega y también se lo chifaron. Y y en la Tierra quedan pues los herederos, ¿no? Y por alguna razón no fue el verdadero Green Lantern más chévere, o sea, Hal Jordan no va, pero tiene por lo menos un maestro ahí. Y si cuenta salida de Green Arrow también está ahí. Pero yo no sabía quién era el malo, quién los había matado. Pensé que era parte del misterio del cómic. O sea, pero era, tú ya sabes.
O sea, ya lo revelaron, que era Paria, ¿no? Que es el protagonista de Crisis en Tierras Infinitas. Que es al que lo condenaban.
¿No era el Antimonitor, el malo de esa saga?
No, o sea, el malo de la saga era Antimonitor, pero Paria era el pata que lo mandaban a las tierras para ver cómo se morían.
Ah, ajá. No me acuerdo de él.
Y que ahora, bueno, ahora se ha vuelto el malo, ¿no? De su propia crisis.
Bueno.
Entonces, ya han dicho incluso de que no van a estar muertos del todo la Liga de la Justicia, pero que sí van a estar desaparecidos un buen tiempo.
No, sabemos que no, o sea, si se han muerto, pueden estar bien muertos, pero sabemos que la muerte no significa nada en los cómics.
Claro, sí. Uh-huh. Eso también.
Yo me pregunto, ¿cuál es el punto de hacer una crisis cada 3 años?
Ah, y que no va a ser un reinicio, ¿ah? Es una crisis diferente.
Puta madre.
O sea, ahí sí siento que debieron llamarlo otra cosa, porque la gracia de las crisis es el típico reboot de ya nos aburrimos de seguir leyendo lo que escribieron los escritores anteriores, es hora de hacer todo desde cero. Esto debía tener otro nombre, así como, no sé, Flashpoint fue Flashpoint, así como Blackest Night fue Blackest Night. Creo que le han puesto Crisis porque este evento, a diferencia de los 2 ejemplos que acabo de dar, no tiene un héroe en el centro, sino que es algo dirigido a todo el DCU.
Claro.
Entonces, automáticamente, Crisis.
Bueno, va a arrancar en junio, así que estaré atento. O bueno, estaremos atentos.
Yo estaré atento a Google y a las páginas de cómics como, no sé, comics.com y demás cosas, CBR y demás, que me den los pormenores de lo ocurrido.
Ok. La segunda es que, siguiendo con DC, DC presentó un pequeño adelanto de las películas que llegan en el 2022, que es la de Aquaman, es la de Flash, es la de Pattinson y la de Black Adam, donde se ha visto un poco más a los personajes de que van a aparecer en Black Adam, incluyendo a La Roca, por supuesto. Y para mí 10 de 10 lo que han hecho con el Dr. Fate, ¿eh? Tamario.
Dr. Fate sale en Black Adam, ¿verdad? No, es otra película que no sé.
Sí, okay. En Black Adam, sí.
¿Se puede ver que han hecho algo con él?
Me tiene interesada esa película.
O sea, de verdad se
¿O ve... te refieres al diseño?
No sé, el diseño.
Ah, ok, sí, sí. Ah, no, sí, se ve bien paja.
Sí, o sea, el diseño es Pierce Brosnan, ¿no?
Sí, Pierce Brosnan.
No, o sea... El Dr. Fate, yo no conozco mucho el Dr. Fate porque en general no conozco mucho de DC, pero sí sé que es un personaje importante o de cierta imponencia en su universo, así que lo que he visto traduce eso. Y a Black Adam sí lo conozco bastante bien, y La Roca le ha dado como que en el punto, hace bien chévere.
¿El traje no te parece raro?
Bueno, el traje me gusta. El traje parece que está como quemado, dañado, ¿no? Pero supongo que es por el... su capa también está con huecos. Supongo que es por el tema de que pues Black Adam es un Shazam de muchos años atrás. Uh-huh. Tiene sentido que esté medio golpeado. No sé si esto ocurre en la época moderna o estamos hablando del pasado, en esta película, en el Antiguo Egipto. Pero a mí sí me gustó. O sea, si lo comparas con el traje de Shazam de Zachary Levi, que está diseñado para inflar al tipo con músculos artificiales, acá no hay nada que inflar en La Roca. Así que le han dado una textura más como de Battle Damage, que a mí me ha gustado.
A ti, Junior, ¿qué tal te pareció? Junior.
Junior era muerto.
Junior era muerto.
Pero regresará en la siguiente crisis.
No, que estoy un poco lejos, nada más, sorry.
Sí, te preguntaba lo del traje de Black Adam.
Está bien chévere la escena, bueno, o sea, dentro de lo cochino que se va, que se ve en la en este pedacito, que en este teaser, está bacán. Me gustan todos los trajes, realmente, ¿eh?
O sea, como te digo, el que más me vacila es el Dr. Fate, ¿no? Los otros
sí, personajes... no, el Fate está brutal.
Sí, Hawkman también se ve bacán, ¿no? O sea, le han hecho ahí un par de arreglos porque... Hay que ser sinceros que el traje de Hawkman siempre da risa, ¿no?
Tiene... Hawkman es un personaje muy complicado, o sea... Sí. El tipo, el de los cómics, es un pata musculoso que anda semidesnudo con alas y un casco sumamente chistoso.
Sí.
Llevarlo a la... Han fallado al llevarlo a la serie, a las series de TV. Así, ridículamente.
Sí.
O sea, es complicado. El pata es como... Es como Ángel de los X-Men, que a mí me parece un personaje medio ridículo. Pero súmale a eso el semidesnudo y casco chistoso. Es bien. Y el pata, ¿cuál es su gran poder? Te pega con el mazo. Entonces, es un reto. Y si logran hacer que se vea bien. Chao.
Es un reto porque parece un personaje de una película para adultos.
Parece un stripper.
Claro, parece un stripper. Eso, parece un stripper.
Y le pone. Y como digo, sus poderes son alas. Alas, no es que el pata pueda volar, tiene alas. Alas que le pueden cortar, lo pueden gomear, le pueden meter láser al estilo Superman. Las alas en un superhéroe para mí siempre ha sido una desventaja. Más que el poder del vuelo es una ventaja. Tener alas físicas es un problema.
Entonces, no puedes entrar al ascensor, es nada.
En serio, es verdad. No sé qué van a hacer, pero ojalá le vaya bien.
Ya, pero Fate estuvo chévere. Mira, Fate se había visto que era un ratito nomás y estoy seguro que el que está en ese traje no es Pierce Brosnan, ya. Es un doble de acción de todas maneras. Ya, pero bravazo se le ve a Fate. Está bien, bien chévere.
Sí, sí. Muy bacán.
Más bien, el traje que no me gustó fue el de Flash. No me gusta el traje de Flash.
Ah, por los visores que tiene, ¿no?
El visor no me molesta. Lo que no me gusta es que es muy cabezón, es Ram Miller. Por lo menos se le ve muy cabezón con ese casco.
Hablando de cabezón, la otra vez, y vamos a ir con el tema de DC, me dio risa que vi una mini entrevista a Pattinson hablar de que se tuvo que probar todos los trajes de los Batman anteriores para decidir cómo iba a ser el suyo, y dice que el único que le quedaba en su cabezota era el de George Clooney.
El de George Clooney,
¿eh? Dale,
qué buena.
Tú, Pancho.
Pero... Pancho.
O sea, he quedado sorprendido de descubrir de que 4 películas de DC salieron ese año, en teoría, pues si sí, es ¿no? que no retrasan vale. nada. Y la que más me llamó la atención es la de Shazam, porque la idea del... Sí, pues. Pero la idea del grupo místico, místico, mágico, ancestral, creo que es algo que todavía no hay en ningún cómic. Bueno, Eternals podría cubrir eso, pero ya sabemos cómo funciona. y es la que más me hypeaba.
Sí, o sea, de verdad, ojalá que este año les vaya muy bien, ¿no? O sea, que ya por fin DC empiece a despegar realmente. O sea, sería bravazo.
Sí, lo más loco es que el trailer y todo lo que se ha visto hasta ahora es bien, la palabra es marvelesco ya, pero se nota que están dejando atrás un poco el tono oscuro, están yendo un poco más ya, okay. Métele color, no pongas pura cámara lenta, deja de hacer ¿cómo se llama? Dejen de hacer, ¿cómo es la palabra? Dejen de hacer todo tan solemne, porque el gran problema es de que esa solemnidad que se ha colado de Snyder, hasta ahora la ponen, o sea, ponen los planos que ves al personaje todo quieto y es como un wallpaper animado en Flash, que es lo que mucha gente quiere ver realmente en películas de cómics. Hay un montón de gente que no quiere ver Marvel, quiere ver a Superman parado con la capa que vuela, animado en vida real, y eso no es una película, ¿no? Pero menos mal estoy están dejándolo un poco de lado.
Sí, chévere. Bueno, esta semana salieron los nominados a los Oscars 2022. No vamos a decir todas las categorías porque no hay, digamos así, para conversar en este podcast. Pero sí ha llamado la atención que en la categoría de mejores efectos especiales esté nominado Spider-Man No Way Home y Shang-Chi.
Oh, sí. Y Chanching,
ya. Yeah. Chanching. Y que mucha gente, o sea, hay gente que le ha gustado, que le parece bien que haya sido nominado, sobre todo por el Chanchi. Y hay gente que también dice, no, pero hubieran nominado otras películas como Kong vs. Godzilla, como Suicide Squad, como Eternals.
Me sorprende que Chanchi haya entrado porque sus efectos especiales son bien telas.
Sí,
¿te parece Chanching en telas?
Pucha, a mí sí me gustaron, ¿eh?
A mí me gustaron todos los urbanos y los anillos, pero cuando salió el dragón al final, ahí fue como que, ok, se acabó el dinero.
Desde la mecha con el viejo, la última mecha con el viejo en adelante, es creo que hay un bajón ahí medio...
Ya. Y eso, el tema de Spider-Man tampoco tiene los mejores efectos. ¿Han visto lo que han encontrado secciones de Spider-Man No Way Home? Que tiene efectos paupérrimos, ¿no? Animaciones también malazas, ya que o sea, que no se notan porque están corriendo, porque la cámara se mueve mucho, pero también tiene sus huecos ahí. Solamente que creo que han querido dominar algo, en algo de Spider-Man. Pero no es que haya muchos, excepto por el personaje que es el... O sea, todos los Spider-Man son hechos por computadora, punto. Uh-huh. Fuera de eso, todo lo demás está como que, ok, nomás. O sea, no, no sé por qué lo nominarían, pero bueno.
O sea, yo le encuentro más mérito a Chanchi para estar nominado ahí, ¿eh?
Yo también. ¿Qué? Sobre las nominaciones que dices, yo creo que Suicide Squad... Es que Suicide Squad es mucho más sucia, menos fiesta de colores, ¿sabes? Pero tiene cosas como el tiburón.
O Patricio, ¿no? Estrella, que aparece.
Claro, Patricio Estrella... Pucha, no sé, en Patricio Estrella yo siento que, bueno, más gana Godzilla vs. Kong.
Sí.
Pero, sí, o sea, candidato, supongo que... Quiero creer que hay mejores. O sea porque creo que sí, Shang-Chi tiene mejores efectos especiales que Suicide Squad. Sí. También No Way Home. King Kong y Godzilla, pucha, quisiera tenerlos ahí porque le tengo un montón de cariño al iguana gigante, pero yo creo que los demás le ganan. Si hubiera sido King of the Monsters, la película anterior, con mejor iluminación, maldita sea, ahí sí reclamaba su participación. Uh-huh. Pero Mono versus Lagarto es un poquito más tranquilo.
Ahora, los otros candidatos que también está Duna, el de Warner, yeah. Está Free Guy, el de Ryan Reynolds.
Ah, fuera.
Y Sin Tiempo para Morir de James Bond, que mucha gente que se ha preguntado, oye, ¿dónde carajos hay efectos especiales en
James Bond? ¡Ay, viejo!
Quiero creer que la de Ryan Reynolds es porque es un mundo de videojuegos y está lleno de cosas locas por todas partes.
Sí, sí. Lo cual lo hace no merecedor a esto, porque muchos de los efectos especiales que salen en esa película se sienten comprados en una biblioteca, se sienten súper genéricos. O sea, mira la cajita, el Ryan Reynolds musculoso. O sea, todo se siente como que barato. Se siente como que compra esto de stock, se siente. No se siente hecho para la película.
Supongo que ahí tienen la ventaja de que, bueno, están en un videojuego. Puede verse ficticio, puede verse falso.
Claro, pues, por eso es trampa, pues.
Pero es trampa, claro. Porque si la idea de la nominación a mejores efectos especiales es hacer que esos efectos especiales se integren en el mundo de una película...
Bond se la debería llevar.
¿Cuál?
Claro.
James Bond se la debería llevar.
James Bond se la debería llevar, claro.
Claro, porque no se nota nada. Si hace que no se note, es un buen trabajo.
Claro. Ese problema. O sea, porque hay otras películas que realmente necesitan que se vean falso, como la de Ryan Reynolds. Uh-huh. Pero ya, si no son, no se sienten hechos por ellos, pues ahí juegan contra unas cosas.
Yo creo que se la va a llevar Dune, ¿eh?
Dune.
Arriesgándome a que no la he visto todavía, pero por lo que se ha visto en trailers y eso, o sea.
Dune te crea todo un mundo ficticio, pues, ¿no?
Sí.
Tendría que verla, no la he visto.
O sea,
no me llamó la atención.
Y si no es Doom, pucha. Yo me iría. No es por ser fanboy ni nada, pero yo me iría por Chanchín. El Chanchín. Sí, porque a No Way Home, bien difícil que gane, ¿eh?
Bien. Ya, por ejemplo, en No Way Home. Creo que No Way Home te hace la jugada de James Bond, ¿eh? Porque si tienes. Trata de integrar de manera súper realista los tentáculos de Octopus. El traje de Spider-Man, tú sabes que el traje de Spider-Man no es real. Entonces, por ahí como que va por ese lado, supongo, su nominación.
Yeah. También, ya.
Yeah. Sí, bueno, sí. Escucha, vamos a ver, ¿no? O sea, es en marzo, así que todavía hay tiempo para revisar las otras películas. Sobre todo la de James Bond, que me da mucha curiosidad para saber qué diablos han hecho. Qué efecto especial tan chévere pueden poner. Pero bueno. La otra vez lo entrevistaron a Charlie Cox, a Drago Dragón, uh-huh. y confesó que quería meter un guiño a Daredevil del 2003 en No Way Home, junto con Jon Favreau, porque para los que no se acordaban, Jon Favreau aparece en la película de Daredevil de Ben Affleck, el Foggy, así que querían hacer un juego con la palabra, por eso les había preguntado el término, ¿no? De Foggy en español, y querían hacer un guiño, al final no llegó, pero bueno, resulta curioso, ¿no? De que Favreau haya compartido pantalla una escena muy mínima con Charlie Cox, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, Daredevil, la de Ben Affleck, va a llegar a HBO Max muy pronto, no sé por qué. A mí me sorprende que mucha gente pusiera en el fanpage como que qué bueno, no es del todo mala. No les creo, ya, pero... No sé, o sea... Lo que recuerdo de esa película no son muy buenos recuerdos, francamente.
¿Really?
¿Que a ti te gustó la de Ben Affleck?
Aguanta. Ah, ¿la de Daredevil de Ben Affleck?
Sí.
No, a mí no gustó nada esa película. Nada. Cero. Tenía esperanzas para esa película y todo me decepcionó. Todo.
Sí. ¿Así como Eternals?
No, esa no me decepcionó porque no esperaba tanto. Decía, puede que sea chévere. Para ir nomás.
Y eso, Jorge, ¿tú tuviste alguna esperanza de Ben Affleck de Daredevil?
O sea, yo nunca he sido tan fanático de Daredevil, así que supongo que por eso cuando salió esta película no la vi en el cine. La llegué a ver muy eventualmente en cable. Entonces, ya sabiendo que era una porquería, entonces, ¿qué te puedo decir, no? Nunca esperé nada, nunca me decepcionó. Tiene nada que rescatar, creo. Creo que lo que más recuerdo es que tenía esta canción que se puso súper famosa en esa época, la de Evanescence, la de Bring Me to Life, creo que está en la película.
Ah, sí.
No, pero ya cuando ves esa parte, esa canción en la película, ya es, oye, o sea, ya a este punto has llegado que estás básicamente vuelto MTV por 5 segundos, es como que... Sí.
Estás desesperado.
¿Qué te faltó Linkin Park acá? Es como que, de verdad. Pero bueno.
¿Tú, Pancho, la viste?
La vi en el cine gracias a tener 9 años y tener un Cinestar Victoria al frente de mi casa que tenía la entrada de Capitán Soles. América. Entonces...
Oye, también la vi.
La vi porque era de superhéroes, la vi no esperando nada, me divertí al ser un chivolo de 9 años, pero no me acuerdo nada de la película, así que eso dice mucho de ella, creo.
Sí, la que no he visto es la de Elektra. Esa jamás la he visto. Jamás.
Ah, esa sí, tampoco.
Y estoy seguro que no me pierdo de nada, tampoco. Salvo, bueno, ver a Jennifer Garner, ¿no? Okay. ¿Qué? ¿Qué fue eso?
Ñam, ñam.
Ok, bueno.
No, yo solo que me enamoré solo que en Alias, pero después de Alias como que se me cayó.
Y como última noticia, bueno, el libro de Boba Fett acabó. Y acabó.
Acabó mal.
Ahora sí lo puedo ver.
No acabó de Mandalorian otra vez. Sí. No acabó a Fett.
Lo único
y zurrándose en la temporada, o sea.
Sí. Lo único que le digo a Jorge es que, pucha, en el último capítulo vas a ver una pelea de Kaijus.
Oye, eso suena chévere.
En Tatooine.
Pero no es chévere, weón. Ese es el problema.
Pero en Tatooine, ¿qué Kaijus hay? A ver, ¿el Rancor?
Ahora, ¿quieres que te spoilemos?
Sí, no, tienes que ver.
Ya está bien.
Sí. Y pucha, sí, o sea, ¿sabes qué cosa parecía esa última pelea? Mini espías.
No, parecía mini espías con Cloverfield, así. Eso parecía.
Que por la cámara shaky todo
pésimo. Más o menos, la cámara no, pero por el monstruo.
O sea,
y el capítulo fue de Robert Rodríguez, ¿no? Así que
sí.
Eso también empezó fue de Robert Rodríguez, ¿sí?
Sí. Oye, más respeto con Robert Rodríguez, ¿ah?
Yo lo respeto mucho, pero también he hecho mini espías, o sea.
Oye, ¿qué? Oye. Oye, te estás metiendo con una generación, Junior.
Me estoy metiendo con una de las peores películas de la infantiles de una generación, yo sé, pero es una de las... Sobre Spy Kids son pésimas películas, son películas para bebés, ¿no?
Ya estabas viejo ya cuando salió Spy Kids, ¿no?
Por supuesto que estaba viejo y por eso hablo con autoridad. Así es como que esa película
como Pancho, no se acuerda.
Esas películas, Spy Kids o la de Sharkboy Lava Girl. Fíjate.
No, eso ya es cochinada.
Esa sí es
porque. No, eso ya es cochinada.
Sí, eso ya es cochinada.
Spy Kids.
Sí, tiene.
Cuando ves a George López metido una bola de hecha por computadora con bracitos y salen volando. Salen volando tuercas y tornillos cuando destruyes un robot. Y no.
No, mini espías no, sí, olvídate, estás loco. Mini espías, pucha.
Te acabo de decir mini espías 3 ahorita. Lo que te he contado es mini espías 3.
¿Sí? ¿No me decías Sharkboy?
No, ese es peor.
Acaba de escribir. Sí, me acuerdo de haber visto los trailers de Mini Espías 3 y me acuerdo de M.O.D.O.K.
Bueno, en Mini Espías 3 sale el villano es Stallone.
Sí, también, pero el segundo de George López, creo.
Sí. George López. Y...
George López lo adoro, viejo, pero ¿qué hacía ahí?
Y bueno, ¿no? O sea, Robert Rodríguez muy aparte.
No, George López es de la 2.
Ya ves, lo sabía, lo sabía.
Y muy aparte de Minespías, el mariachi.
No, no, que a Robert Rodríguez no le puedes malograr la vida por, solo por Minespías. Esa película la hizo para sus hijos, con sus hijos, que tenían 10 años.
¿Ya? Así es.
Déjalos en paz, normal. O sea, el pata tiene todo hecho a hacer las que le da gana, porque el pata nos ha dado el mariachi, nos ha dado la 1, que es la mejor, y la 2 y la 3, que ya, pues, o sea.
Desperado.
Desperado y Once Upon in Mexico.
Así es, donde sale, ¿ya?, Enrique Iglesias.
Sí, donde, bueno, y donde sale también Johnny Depp, y también. Que salva la película en cada momento que está parado, salva la película. Y y el resto de películas, pucha, Sin City. ¿Qué más? O sea, el pata ha hecho buenas películas.
Battle Angel Alita.
Eso no está bien. Ya, pero bueno.
Pero bueno,
la cosa es que hizo, ha hecho buenos episodios para la serie, está bien, bacán. O sea, como la vez pasada le comenté a Eric, me parece lo caso de que un pata que comenzó haciendo una película con $5,000, que fue un éxito en todo el mundo, ahora mueve Star Wars también.
Sí.
Eso me parece brutal.
Uh-huh. Eso, y o sea, sí, bueno, ¿no? El capítulo final ha sido como que... Y nada, o sea, ya puedes verlo, Jorge, ya acabó.
Sí. Pero es un tema de contenido, ¿eh? Porque, o sea, así hayas puesto, no sé, pues, a Favreau dirigiendo ese guión, o sea, igual sigue siendo una cochina.
No, además, sí. Además también algunas escenas, o sea, los extras que salen, la gente del bar con la banda de... Estaban actuando pésimo.
O sea, yo creo que lo que pasa es que... hay que acordarse que esto es una serie de televisión, ¿ya? Y tienen poco presupuesto, y creo que todo el presupuesto de esto lo tiran en el, ¿cómo se llama? En ¿cómo se llama la vaina esta de Unreal Engine que usan?
El domo
este, como tiene un nombre, pues tiene un nombre. Nomás que no me acuerdo cuál es ahorita. Ya, lo tiran todo ahí, lo tiran todo en efectos, e invitar a algún otro invitado que sea chévere, porque Pedro Pascal no ha cobrado poco, pues ahí les cuento, ¿eh? Les cuento, ese pata de haber cobrado buena plata después de la primera Mandalorian, las dos primeras Mandalorian. Uh-huh. Ya, y a mí lo que me molesta más de toda la, y no esta del último episodio, sino de toda la serie, es que te muera Morrison, no sabe actuar, o sea, no es un buen actor, y no me ha vendido su personaje, no me ha vendido la urgencia de su historia, todo me ha parecido como que, me ha parecido una serie monstruosa, Boba Fett. Excepto por los episodios en los que no sale él, que son 5 y 6. Esos episodios que son los episodios perdidos de The Mandalorian,
sí.
Que todo está dirigido diferente, los efectos son diferentes, y hay un pata que sí sabe actuar, llamado Pedro Pascal, ¿ya? Hacen esos dos episodios son joyas para mí. El resto es como que desechable.
Oye, aparece Timothy Oliphant.
Timothy Oliphant, no sabes, cuando salió Timothy Oliphant, disfrazado de Boba Fett en los primeros episodios de Mandalorian, o la temporada 2 fue, ¿no? No me acuerdo qué temporada fue.
En la temporada 2 fue.
Dije, golazo, manías. Golazo si él es Boba Fett. Aunque es un poco chistoso por ratos Timothy Oliphant, pero golazo si es él. Pero resultó ser un fake Boba Fett.
Claro.
¿Ya? Pero qué bien hubiera quedado él, alucina. Qué bien hubiera quedado él.
No fue un actor ese pata.
Es un capo, Timothy Olyphant, no sé. Sí. Es chévere. Mira lo cool que salió en el episodio 6. Sale recontra cool. Enfrentándose al... ¿Cómo se llama? Al bicho ese. ¿Cómo se llama?
A Cad Bane. Tamayo.
Cad Bane también fue... Creo que no, cualquier tipo de esperanza que pudieras tener de cambiar al actor de Boba Fett era nula. O sea, en Star Wars no te cambian el actor, salvo que... Ni siquiera cuando te portas mal, como lo que pasó con esta chica de Mandalorian, que ya me olvidé su nombre.
Ya, está así.
La votaron por republicana. O sea, o te despiden, o te tienes que morir para que te rajateen. Y ni aunque te mueras, aunque envejezcas y te vuelvas una pasa arrugada, te crean en CGI otra vez.
Pero lo malazo de todo esto, ya, es que realmente no era para que pusieras a, ¿cómo se llama? A Temuera Robinson.
Morrison, perdón.
Morrison, no era para que lo pongas a él. Has debido poner al chiquillo que hizo de Boba Fett. O sea, él ya creció, él ya es grande, él ha podido ser Boba Fett, pero han puesto a quien era Jango Fett, que entiendo, era un clon y toda la vaina, va a crecer igualito, pero no necesariamente. O sea, has podido poner al otro actor, que tiene creo que como 30 y pico años, has podido ponerlo ahí en vez de poner a Temuera Morrison, que está un tío, está muy, no tiene expresiones faciales, no es un buen actor, y aunque está en forma, ya tiene más de 55 años.
O sea, sacó más cuerpo que en la temporada 2 de Mandalorian, que era un gordo, ¿ah?
Claro, pero sí. igual, no tienes el cuerpo de una, o sea, el pata no podía hacer sus, algunas escenas de acción, ha tenido que puro doble, y las, en las partes en las que él salía, se notaba que le costaba meterla, apoyarse en la mano, la asiática, ¿no? Y encima, como dije, no es buen actor, su cara tiene dos caras, no, tres caras, ¿no? Tiene la cara de molesto, la cara de cuando abre la boca, y cuando se pone la máscara, nada más.
Pero felizmente estaba a su costado Chun-Li para carrear las cosas, ¿no?
No le digas Chun-Li a Ming-Na Wen. ¿Qué te pasa? No seas mal creado. Ming-Na Wen.
Sí.
Nunca nos dejes.
Exactamente. Ming-Na Wen, sí.
Ming-Na Wen. Sí. Ha salvado a la serie. Sí, básicamente la ha salvado.
Oh, pero a veces también es medio puerta, ¿eh?
¿Quién? ¿Ming-Na Wen?
Sí.
¿Cómo te atreves a decir eso, Pancho? Cállate la boca.
Cállate. Donde...
Cállate. Guarda tus mugrosas opiniones. No las queremos en este podcast, aunque este podcast no es mío. Este podcast y todo lo que produzca Dios es una iglesia. Es la iglesia de Ming-Na Wen.
Aunque ya no lo sepa, ¿no?
¿Ah? Bien, no tocaremos a Fon Mulan.
Samuel, ¿apruebas esto o no?
Aprobado que nadie debe.
Gracias. Ya ves. En este podcast hablamos a las mil.
Sí, no, igual que Jennifer Bills, oye, déjate de vainas.
Jennifer Bills, oye, de la nada apareció. Yo, se me hizo de día, viejo. Fue como que, Jennifer Bills, ¿no?
la de tentáculos, ¿no?
Sí, claro, sí, la que parecía mi fortuna. En el bar, la dueña del bar.
La que parecía mi fortuna.
es de la misma raza de mi fortuna, creo.
¿Cómo se llaman los Twi'leks?
Sí.
¿Los Twi'leks?
Sí, son los Twi'leks, creo que se llaman Twi'leks o Twi'leks.
¿No? Ah, bueno. Bueno, a lo que iba con el tema de Boba Fett, que bueno, aprovechamos para hablar de eso. La serie de Obi-Wan Kenobi ya tiene fecha, 25 de mayo, que justamente va a coincidir con los 45 años del estreno de Una Nueva Esperanza.
Ah, man, yo creo.
Así es.
Muy mala... oportunidad perdida de estrenarla el 4 de mayo. Muy malo.
Ah, verdad, ¿no? 4 de mayo.
Pero por ahí la gente dice que el 25 de mayo fue el estreno de Star Wars. Claro. El episodio 4, A New Hope, hace millones de años.
Cuando Junior era joven y lo vio en estreno.
¿Qué año fue?
Ni me acuerdo qué pasó.
Obviamente fue 1000, pero 1977 puede ser.
1977.
Ya, yo tenía 4 años recién en esa época, creo que no había ido al cine. Pero igual, yo nunca vi Star Wars en el cine hasta que salió el Special Edition, porque ahí me llevaron por error a ver Battlestar Galáctica.
Oh, pero ese es de culto.
Eso fue triste.
Es de culto, sí, es muy triste, ¿no? Pero lo único chévere es que cuando me llevaron a ver Battlestar Galáctica, me llevaron al cine. ¿Ah?
Me lo imagino a Junior después discutiendo con sus amiguitas la película en colegio. Y todos dicen, ¿qué estás hablando?
No discutí nada con amiguitos. Discutí con mi vieja, porque le dije, oye, mamá, mi tía Monona, porque se llama Monona mi tía. Mi prima realmente, mi prima, pero es mucho mayor que yo. No me llevó a ver Star Wars, me llevó a ver otra cosa, ¿no? Dijo, ay, pero qué importa, es una película del espacio. No es lo mismo Star Wars que Battlestar Galáctica, ¿no? Pero lo chévere es que me llevó al ex Cine Roma, que está ahí en Jesús María, creo que es. No sé si es Jesús María. Que está por el parque este de las aguas. Que ahora es un templo, obviamente es un templo evangélico. y ese era el único cine en el Perú con sonido, con hi-fi estéreo. Tenía como que lo que ahora llamamos surround, ¿no? Uh-huh. Y la bulla que hacía Battlestar Galáctica era, pero te retumbaba todo, weón. Era maravilloso, hermoso.
No, sí, o sea, yo he leído buenos comentarios de Battlestar Galáctica, ¿eh? O sea,
sí.
Me imagino que.
Bueno, oye, ¿verdad? Algo iba a decir de la serie Mandalorian de Boba Fett, ya que es trivia, la comenté la vez pasada en el podcast de Eric, en Mahamers. Ya, es lo caso, ya. ¿Y cómo se llama el pata azul, el asesino, el bandolero?
Cat Bane.
Cat Bane. Uh-huh. Ya, es lo caso, ya. no el actor que hace la voz, porque el actor que hace la voz de Kathleen es el mismo actor que hace la voz de en los dibujos animados, en la serie original de Clone Wars, pero el actor, la presencia, ¿no? El tipo que estaba enfundado en el traje de Kathleen en la serie, es el hijo de Lindsay Wagner, de la mujer biónica.
Ah, la miércoles.
Ya. Y lo más loco es que Lindsay Wagner se casó con un actor de doble, con un actor de riesgo, o sea, con un stunt double, ¿ya? Con un actor de riesgo. Y ha tenido 3 hijos con este pata. Y los 3 son actores de riesgo.
¿What? Uy, qué bacán.
Básicamente son los hijos y el esposo de la mujer biónica son stunt doubles. Súper raro, pero bueno.
Uy, qué chévere. Whatever. Pero bueno,
genética.
Sí. Trivia random de Junior, gracias.
Sí, trivia random de Junior. Sí, bueno, 25 de mayo, Obi-Wan Kenobi, yo estoy muy, muy, muy emocionado con esa serie, porque primero, que bueno, vamos a tener a Ewan McGregor haciendo de Jesús, como se
nuevamente, confundiendo a todos más.
Ah, sí, sí, y yo siempre, jamás dudé y siempre tuve esperanza para volver mi papi, mi churro, mi rey Hayden Christensen, como Anakin Skywalker. Así que
cuando... el que sale en Jumper.
Así, puta,
el Jumper.
Esa película, ay, Dios mío.
Oye, tenía cosas chéveres esa película.
Sí, había
Había.
Pero suyo.
Pero gracias a la generación de Jorge y la de Junior, lo odiaron tanto en los episodios de la trilogía de precuelas que el pata se fue a una granja.
¿Cómo no le va a gustar la arena?
Claro, que se vaya a su granja nomás, no vuelva.
Y ahora ha vuelto para ser Anakin.
En sus propias palabras, I hate you. Así.
Y Ewan McGregor ha dicho que ha grabado escenas donde los dos vuelven a interactuar como Anakin y como Obi-Wan, puta. Yo sé que va a ser CGI esa vaina, ya, porque Ewan McGregor también ya está tío, ya, pero ahí voy.
Pucha, pero no, Ewan McGregor lo arreglas un poquito, le pones un maquillaje en las arruguitas y ya está, así le hace.
A ver, ¿cuánto tiene Ewan McGregor?
No, ya, mira.
50 años.
Ya fue ese menor que Junior.
¿Eh? Y aparte, oye, perdón. Tu vieja, ¿o qué te pasa?
O sea, lo que yo creo esto es. Van a maquillarlos o retocarlos por CGI, sí, pero no van a crear un nuevo Obi-Wan así como Luke.
Sí, de hecho.
No, claro, eso no.
Pues. Pero, o sea, ¿van a haber escenas de ellos dos jóvenes de las precuelas? ¿O escenas de ellos dos
durante las guerras
ya clon, en el momento...?
¿Será durante las guerras clon, pues, ¿no? Imagino.
Ah, no, sí, le tienen que meter su...
Sí, su...
No tienen por qué encontrarse nuevamente. O sea, Vader recién lo reconoce a Obi-Wan en la Estrella de la Muerte,
tú,
¿no?
Tú sabes que eso jamás... No los
Hayden va a estar con casco.
Sí, no los va a detener de hacer algún tipo de cosa de...
Yo creo que... Es que no, siento que con Star Wars sí son súper cuidadosos con el lore. O sea, es como que se... Por eso es que tanto utilizan el Filoniverse. Y aparte porque Filoni se metió ahí, ¿no? Uh-huh. Porque tocar las escenas de las películas es complicado. O sea, respetan un chupo el canon. O sea, yo creo que a lo mucho lo que va a pasar... Va a ser una escena tipo anime romanticón que Obi-Wan deja un bar, se va en un bar en Tatooine y justo entra Vader. Y es como que, uy, no se encontraron por 2 minutos y le sale una lágrima a Obi-Wan volando en el viento. Nada más.
Claro. Sí, podría ser eso, ¿no? O sea, bueno, la cosa es que la serie va a situarse un par de añitos después de la venganza de los Sith, así que va a ser ese tiempo donde Obi-Wan, pues, ya estaba ya volviéndose senil y acosando a Luke desde lejos, ¿no?
caminando por los desiertos disfrazado de Jawa, pero de metros 70.
Sí.
Así.
Así que nada, pucha. Muy emocionado con esta serie. Gracias por salvar Star Wars, Filoni.
Sí.
Y nada, eso ha sido el final de las noticias, así que también es el final de mi vida con cómics.
Para siempre.
Así es, el final de este programa. Así que nada, gracias a todos ustedes por haber estado acá. Qué bueno, lástima que Víctor no se aparece, pero ya volverá algún día. Así que cada uno se despide empezando por Junior, ya que no estuvo hace varios programas.
Ah, bueno, pues, nada, me voy. Gracias por invitarme al programa a conversar acerca de esta película terrible, llamada Eternals, y todo lo demás que ha pasado en la semana. Yo estoy como... ¿eh?
Y de la serie terrible de Boba Fett.
La terrible de Boba Fett, sí. Yo estoy en parallax.com.p, donde tengo mis reviews y hay noticias y el podcast, que se llama Parallax Podcast, que lo pueden escuchar en Spotify también. O en cualquier plataforma de podcast está para el podcast. Y también hago streams de lunes a viernes en Facebook con juegos variados. Y los sábados, o sea, hoy también que estamos grabando, los sábados hago sábados de Rockman en Twitch. Y eso, y nada más, pues ojalá que las demás series que vienen ahora tan chéveres. Ya estamos a un episodio que acabe Peacemaker. Así que aquí vamos.
Bien. Jorge.
Samuel, gracias por la invitación para discutir de estos temas tan, tan desastrosos. Y bueno, y uno que otro esperanzador, como, ¿no?, como la serie de Obi-Wan. En general, ahora sí, ya después de haber ignorado por completo The Mandalorian 3, digo Boba Fett, veré Obi-Wan porque sí me gusta ese personaje. Así que volveré en mayo y con ustedes será pues para la próxima semana. Pueden chequear todo lo que escribo en GameCore.com o en las redes sociales de GameCore. Ahorita estoy con un par de reviews bien importantes. Así que nada, nos vemos en una semana hablando de cómics o alguna otra película de cómics o libro de cómics, pero quizás muy, muy, muy poco probable de un cómic regular.
Pancho.
Poco probable.
Gracias por la invitación. Feliz de poder hablar de una película tan mala. Y bueno, me pueden encontrar en GameCourt. Voy a salir en... A ver, ¿qué tengo esta semana? El podcast semanal GameCourt. Tengo un review de Oli Oli que sale en estos días. El review de Dying Light que salió hace una semana más o menos. Probablemente impresiones de Sifu en algún punto de la semana. Ya saben, el mismo Cherry de siempre. Compren Tunche, gente. Baratito nomás, 37 soles. Apoya varón la industria peruana. Gracias.
Excelente.
Apoya varón.
Apóyame varón.
Sí. Y nada, gente, no se pierdan los otros, este podcast y los anteriores podcasts en iVoox y en Spotify. Ya van a ser, voy a copiarme de Fernando, ya van a ser 93 programas. Ya nos acercamos a los 100, así es. Y nada, la página de Facebook también de Mi Vida con Cómics. Y los viernes hacemos transmisiones en vivo. Nada, eso sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué cómic vamos a leer? Ya van a ver. Eso sería todo. Nos vemos.
Uy, justo me voy de viaje. La puerta.
¡Cállate! Digan todos, chao.
¡Chau!
Adiós. Pollo.
Pollo.